con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quedan exactamente 755 horas de plazo. Bueno, no, 756, porque el cambio de hora que tenemos mañana por la noche pues nos va a añadir una horita más. 756 horas. El caso es que hoy, 27 de octubre, se ha puesto en marcha la cuenta atrás. Estamos justo a un mes de agotar el plazo para una investidura. De manera que, si de aquí hasta entonces Pedro Sánchez no ha cerrado los 19 votos que todavía tiene sin confirmar y que saldrían de Esquerra, de Junts y del PNV, pues la cuesta de enero de este año va a venir con mítines, con carteles electorales y con citaciones a mesas. Tendríamos repetición electoral el 14 de enero. ¿Y cómo están las cosas ahora mismo? Pues vaya usted a ver, porque más allá del pacto de Sánchez con Yolanda Díaz y del apoyo que ya ha confirmado Bildu, pues el resto de negociaciones sigue rodeado por esa nube de discreción con la que se está intentando envolver todo. Y a base de discreción, pues todo se mueve en la sombra. Y todo con la colaboración también de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que le ha debido coger gustillo a esto de decorar y le ha dedicado nada más y nada menos que 10 días a la tarea de vestir el Congreso de los Diputados de gala para la jura de la princesa Leonor, cuando lo habitual es que se tarde la mitad, no más de 5 días. Es verdad que se han tenido que desmontar escaños, que se han puesto sillas, se ha convertido la tribuna del Congreso en un gran escenario con tapices, pero vamos, que no es nada que no hayamos visto en otras ocasiones. No hacía falta tanto tiempo, se escucha incluso en los pasillos del Congreso. Y no es una cuestión de molestias o de trabajos que se alargan como quien pone tarima en casa. Es que paralizar el Congreso, primero, le viene bien al gobierno para librarse del control de la oposición. Y de paso, pues Armengol sigue sin poner fecha para el debate de investidura, pese a que ya han pasado 24 días desde que Sánchez fue designado por el rey don Felipe. Con todo, ¿qué fechas se están barajando ahora mismo para ese debate? Bueno, pues en principio la tercera o cuarta semana del mes de noviembre para ganar el mayor tiempo posible. De momento habrá que esperar sí o sí a que pase la jura de la Constitución el próximo martes por parte de la princesa de Asturias, un acto en el que, por cierto, no va a estar su abuelo, el rey don Juan Carlos, aunque el rey emérito sí que estará ese día en España. ¿Y cuál va a ser entonces su papel? Pues casi el de un familiar que pasaba por allí. Lo ha explicado esta mañana Carlos Herrera.
A Juan Carlos le han invitado a un cóctel a las 8 de la tarde en el Pardo. Yo me imagino que antes le recibirá al rey, no lo sé, pero me lo imagino. Y a las 11 de la noche, como no le dejan dormir en Zarzuela, vaya usted a saber por qué, coge un avión y se va a Londres. O al menos eso es lo que está preparado.
Pues eso es lo previsto, salvo que haya algún cambio sorpresa de última hora. Lo que parece difícil es que vayamos a tener foto para la historia, la de quien guió el paso de España a la democracia junto a su sucesor y junto a quien está llamada a continuar su labor. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, sigue la polémica entre el gobierno y las regiones por la gestión de la inmigración. Castilla y León ha pedido al gobierno que en 48 horas convoque a las comunidades autónomas ante la llegada de migrantes. Se exige saber cuántos de los llegados a Canarias van a ir a cada autonomía, cómo van a llegar y poder planificar así conjuntamente los recursos. Hoy, por cierto, han llegado a la Isla del Hierro más de 300 personas en 2 cayucos, entre ellos 24 niños. Además, contamos que la conferencia episcopal celebrará el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria que estará centrada en los casos de abusos sexuales por miembros de la Iglesia. Además del estudio y valoración del informe que ha presentado el Defensor del Pueblo en el Congreso, los obispos analizarán la solicitud del despacho Cremades Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos sobre este tema encargados por la Conferencia Episcopal. Y a esta hora hay alerta naranja en Asturias y Galicia por viento y lluvia que se extenderá a Cantabria y País Vasco en las próximas horas. El resto del país se está librando del paraguas por ahora, excepto Canarias. Y de cara al fin de semana, bueno, pues se mantiene la alerta naranja en el extremo noroeste peninsular, en especial en Galicia y en el Cantábrico, donde mañana se esperan rachas fuertes de viento. El domingo, Pilar, toma nota, dice la Agencia Estatal de Meteorología que mejorará el tiempo y se desactivarán la mayoría de las alertas. Y a las 6 de esta tarde tendrá lugar en la Basílica de San Pedro el Vaticano el encuentro de oración, ayuno y penitencia por la paz convocado por el Papa ante la situación en Tierra Santa y los demás focos de guerra en el mundo.
Y en deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Xavi Hernández apura para intentar recuperar lesionados de cara al clásico de mañana.
El Barça-Madrid es mañana a 4:15 de la tarde. A esta hora comienza la rueda de prensa al técnico del Barça después de que en el entrenamiento hayan saltado al campo hasta 5 lesionados apurando sus opciones. Xavi no va a dar la lista esta mañana porque confía en recuperar a Rafinha. Acaba de decir que Lewandowski está bien, que mañana decidirán. De Jong todavía no está descartado y los que lo tienen muy difícil son Koundé y Pedri. Ha dicho Xavi, no queremos forzar a nadie. El Real Madrid, por su parte, trabaja por la tarde y preguntamos si es definitivo ya que Florentino Pérez no va a estar en el palco, Melchor Ruiz.
Decir en la cadena COPE es que no ha cambiado la opinión y Florentino Pérez en principio no tiene intención de acudir al palco del Lluís Companys mañana al clásico. En lo estrictamente la actualidad del conjunto blanco, decir que a las 3:15 es la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, a las 4 el entrenamiento, posterior lista de convocados y viaje a la ciudad condal. Mañana Jude Bellingham disputará su primer clásico.
Hoy se juega el Girona-Celta. Si gana el Girona, dormiría como líder. Hoy también Italia-España femenino en la Liga de Naciones. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 5:30. Y el Barcelona de baloncesto, informa Albert Díez, no tiene intención de impugnar el clásico de anoche. Sí le ha hecho llegar a la Euroliga su malestar con el arbitraje, pero no pueden impugnar porque deberían haber firmado el acta en disconformidad y no lo hicieron.
Gracias, Muni. Muchos asuntos, como ves. Hasta las 4 aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Igual no conoces el término, pero bueno, ya te digo yo que sabes perfectamente qué es, porque es probable que lo hagas a diario, aunque a veces de manera inconsciente, que no te des cuenta de ello. Se llama scroll infinito y consiste en pasar por toda esa oferta interminable de contenidos que encontramos en las redes sociales. Su creador fue Arthur Raskin, diseñó esta función en 2006, que permite que los usuarios pues puedan acceder a distintos contenidos constantemente y de manera sencilla, sin necesidad de hacer clic en ningún momento. Tú con el dedo, pues ya sabes, vas pasando hacia arriba, ¿no? Un tema y otro, y así, bueno, así puedes estar toda la tarde entera viendo desde, qué sé yo, vídeos de animalitos a recetas de cocina que nunca vas a poner seguramente en práctica, memes, cosas de coches, de belleza o lo que quieras, porque es un mundo infinito al que te enganchas, y aquí está el problema, al que te enganchas de manera muy, muy fácil. Cuando te das cuenta dices, ¡ay, Dios mío, el tiempo que he perdido viendo cosas! Y sin profundizar además en nada. De hecho, Raskin confesó años más tarde en la BBC que se arrepentía de haber creado este scroll infinito por la adicción que escondía detrás. Él lo definió incluso como una cocaína conductual. Fíjate, cocaína conductual. Bueno, pues este asunto ha llegado hasta Bruselas, donde se ha aprobado un informe en el que se advierte de lo adictivo de las redes y algunas de las prácticas, como esta de la que estamos hablando, que fomentarían el acabar enganchados a ellas. La doctora Rosa Molina es psiquiatra especializada precisamente en adicciones en redes sociales. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es el scroll infinito un problema para nuestra salud mental, como decía su creador? ¿Puede llegar a ser una cocaína conductual?
Eso podemos estar experimentándolo todos, ¿no? El uso de las redes sociales además termina produciéndonos un agotamiento y un malestar cuando has pasado un tiempo un poquito más largo de lo debido aquí, ¿no? Y efectivamente sí que coincido con este autor en que sí que tienen este potencial adictivo por ese refuerzo, ¿no?, intermitente que van produciendo, tanto en cuanto vamos encontrando una oferta de información infinita, ¿no?, una de esa oferta interminable de la que hablabais, que es un contenido nuevo, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar y que nos va produciendo gratificación, ¿no? Entonces es como estar ahí buscando a ver si hay algo que me impacte, algo que me haga reír o algo que me llame especialmente la atención. Es un mecanismo muy similar al de las máquinas tragaperras, en este sentido, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan potencialmente, entre comillas, adictivo, ¿no? Porque queremos pasar más tiempo ahí. Y bueno, yo creo que sí que estamos ante, habéis dicho cocaína conductual, yo he oído otros términos como entrar en un estado de masturbación neuronal, que es a veces lo que estamos haciendo allí, no masturbando las neuronas, porque estamos sin parar.
Buscando ese contenido que nos satisfaga, ¿no?, que nos guste.
Eso es. Esto activa los sistemas de recompensa cerebral, ¿no? Tanto la anticipación de a ver si encuentro algo, como el proceso en el que lo estoy realizando.
Es muy fácil engancharse a las redes sociales, porque luego otro tema es el de la validación constante, ¿no? Ese feedback rápido que consiguen a través de los likes, por ejemplo.
Claro, claro. Luego, bueno, aquí podemos encontrar diferentes perfiles de usuarios, ¿no? Gente que lo usa simplemente para consumir contenido y gente que consume pero además produce contenido. Y en ese producir contenido, que a lo mejor son fotos de uno mismo o es otro tipo de información, ahí, ¿no?, sí que vemos a veces una tendencia a buscar esa validación externa. Una validación en el resto de personas, ¿no? Es como, subo esta foto y quiero mirarme en el espejo de los demás y que todo el mundo me dé un like. Y de alguna manera, cuando hacemos esto y buscamos esta constante validación fuera, estamos a expensas de un algoritmo, ¿no? Porque a veces depende mucho también de la propia aplicación. Con lo cual, estamos poniendo muchas veces nuestra autoestima, nuestra salud mental en el mundo digital, ¿no? En vez de trabajarla fuera, que es donde hay que trabajarla, ¿no? En el mundo offline.
Bueno, esto siempre ponemos el foco en los jóvenes, pero es que los adultos, yo soy consciente que muchas veces también al cabo del día digo, es que he perdido mucho tiempo, luego sí, lo pienso y digo, es que he perdido mucho tiempo a lo mejor pues viendo Instagram o viendo algunos contenidos que luego además tampoco sí. Te aportan tanto, ¿no? Porque no es un sí. Tema sobre el que profundices y estés aprendiendo sobre un asunto interesante. ¿Cómo podemos identificar que una persona es adicta a las pantallas o en este caso a las redes sociales de las que estamos hablando?
Sí, bueno, pues aquí solemos utilizar como una serie de criterios, ¿no? Que por un lado tienen que ver pues con un uso. Nosotros le llamamos, el término que se ha utilizado, ¿no? Básicamente las publicaciones que se han hecho relativas a este tema es el uso problemático. Es decir, no solo el uso de la aplicación en sí tiene por qué ser problemático, pero el uso que tú hagas, es decir, pasas mucho tiempo en esta aplicación. Cuando no estás conectado, sientes inquietud, nerviosismo, malestar por conectarte, por volver a entrar. Tienes esa necesidad compulsiva de desbloquear el móvil y volver a entrar a la aplicación, aunque te has puesto hasta límites de tiempo, pero tiendes a desbloquearlo, ¿no? Porque si no te sientes mal. Y además empieza a generarte malestar y quitarte tiempo de otras tareas y responsabilidades de tu día a día, pues esto debería darnos ya cierto aviso de que algo no va bien, ¿no? Sí. O sea, paso mucho tiempo... quito y distraigo tiempo de otras responsabilidades laborales, familiares, que no tengo, dejo de tener interés y experimentar placer con aspectos de mi vida que antes sí que me lo generaban, pero ya no. Es decir, ya no tengo interés a lo mejor en salir o en hacer otro tipo de actividades porque realmente esto me resulta placentero y quiero estar más tiempo ahí.
Doctora, ¿ven muchos casos de este tipo de adicción a las redes sociales?
Bueno, yo personalmente no veo tantos porque no somos una unidad de referencia que se dedique a esto, pero estoy... en contacto con el equipo del Hospital Gregorio Marañón, que tiene una unidad
sí, bueno, de adicciones,
¿no? Eso es. Y ahí es donde además tienen pues una disponibilidad online para que la gente pues rellene una serie, haga una petición y rellene una serie de escalas como un screening inicial antes de que la persona llegue allí a ser valorada por un profesional. Y ahí sí que tengo entendido que están viendo un volumen más elevado de este tipo de problemas. También es verdad que muchas veces no somos muy conscientes de tener un problema, ¿no?, con las redes, y son nuestros familiares los que vienen a darnos el aviso. Así que,
pues hemos hablado...
Pedir ayuda.
Eso es, hemos hablado del scroll infinito, esta cosa tan poderosa, tan adictiva, que nos engancha yo creo que a todos a través de las redes sociales. Hemos hablado con la doctora Rosa Molina, psiquiatra especializada pues en este asunto, en adicción a las redes. Doctora, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Saludo.
Pues en Estados Unidos sigue la búsqueda de Robert Card, el sospechoso del tiroteo más grave, más mortífero de lo que llevamos de año y que el miércoles por la tarde dejó 18 muertos y 13 heridos. Desde entonces, miles de personas permanecen encerradas en sus casas por recomendación de la policía porque a este hombre se le considera muy peligroso.
No podemos salir de la casa para nada. Recomiendan estar refugiados. Anoche recomendaban demasiado tener todo apagado. Anoche el pánico, el miedo fue terrible para todos, literal. Yo no me encontraba en casa cuando sucedió eso. Yo estaba en el centro de Lewiston, estaba en Walmart y empezaron las sirenas, las alarmas. Eso fue en menos de 10 minutos, todo fue súper rápido.
Nos lo cuenta Caroline Suárez, que vive en Lewistown y que es una de las vecinas que, como escuchábamos, pues ahora mismo permanece encerrada en su casa. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Continúa la búsqueda de este sujeto, de este hombre, allí en el estado de Maine.
Sí, más de 300 agentes de las fuerzas de seguridad están buscando a Robert Card, el sospechoso de haber matado a 18 personas en una bolera y en un restaurante en esa población de Lewistown. Entre los que participan en esta operación de busca y captura hay 80 agentes del FBI. Hace unas horas han rodeado una casa creyendo que el sospechoso estaba dentro. Y utilizando un megáfono han pedido que se entregara y saliera con las manos bien visibles y sin llevar nada encima. Después de un rato se han retirado tras haber registrado la casa y no haber encontrado nada. Por lo demás, los colegios, los comercios en el sur del estado de Maine están cerrados y las calles están vacías.
El hombre más buscado en este momento, que Manu, no sé qué rutas de escape, si es que las tiene, o de fuga tiene. ¿Se hablaba de que podría ir a Canadá?
De momento la policía y el FBI están, la verdad, bastante despistados sobre cuál puede ser la ruta de fuga que intente utilizar. Encontraron su coche cerca de una rampa para embarcaciones cerca de la población de Lisbon, una rampa desde la que se echan los barcos al río Kennebec. Ante la posibilidad de que hubiera cogido un bote o alguna embarcación, los guardacostas han estado intentando localizar a Robert en este río. De momento la búsqueda no ha dado ningún resultado. También está la posibilidad de que se trate de que trate de cruzar la frontera, de escapar a Canadá, porque el estado de Maine tiene frontera con Canadá. Por esta razón, el Servicio de Fronteras canadiense ha emitido una alerta para que busquen a este individuo. Lo que no se ha planteado es cerrar la frontera con Canadá.
En las últimas horas se ha hablado también mucho de quién es este hombre. Ha habido informaciones contradictorias. Lo que está confirmado es que se trata de un reservista.
Sí, es un hombre de 40 años blanco, está en la reserva, en el ejército de Estados Unidos. Se había dicho que es instructor de armas, pero no está del todo claro. Lo que sí sabemos es que es una persona que tiene problemas de salud mental. En julio de este año estuvo ingresado durante 2 semanas en un centro médico para recibir ayuda por este problema de salud. Decía que escuchaba voces y amenazó con disparar contra una base de la Guardia Nacional en el sur de Maine.
Bueno, pues la búsqueda, como estamos contando, de este hombre, el sospechoso de este autor, de este pasado miércoles en Estados Unidos, continúa en el país. Gracias, Manu. Y ya sabes que a veces en las comunidades de vecinos pues surgen roces de convivencia por ruidos, por suciedad también. Y qué mejor lugar y forma para decírselo al responsable, al que a veces no conocemos, que con una nota, con un cartel que mucha gente cuelga pues en la entrada del portal, en el rellano o en el ascensor. Pues precisamente en un ascensor de la Comunidad de Madrid se cree que un joven o un niño pues se dedicaba a hacer pintadas con lapiceros, con bolígrafos, así que un vecino, harto de este pequeño Picasso, ha pegado un cartel amenazándole con avisar a sus padres. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cuál ha sido la última nota que recuerdas en tu portal o en tu ascensor, que a lo mejor te ha hecho gracia? ¿Alguna vez has tenido que poner un cartel para dar un aviso a algún vecino? Pues queremos escucharte. ¿Cómo es la relación con tus vecinos? Nos lo cuentas a través del 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ojo al patio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde con la llegada de estas primeras lluvias de otoño, muchos madrileños seguro que van a aprovechar para salir a la sierra madrileña y recolectar setas, una actividad que tiene sus riesgos. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, no solo porque algunas de estas setas son peligrosas, como la manita faloides o la marasmius, sino porque no en todos los lugares se permite su recogida. Por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama existe una regulación específica en la que se determina que no se puede realizar esta actividad en ningún terreno forestal que no tenga plan de aprovechamiento micológico. Rascafría, Miraflores de la Sierra y Lozoya del Valle exigen licencia de sus respectivos ayuntamientos para poder recolectar en sus montes.
En el resto no es necesario, pero sí lo es seguir unas pautas del Cuerpo de Agentes Forestales que vela para que la normativa se cumpla, Mónica.
Eso es, y es que se trata de una actividad que debe hacerse con control para evitar daños al medio ambiente y también para garantizar que lo recolectado no es nocivo para nuestra salud. Miguel Higueras es jefe del operativo de Agentes Forestales.
Solo coger aquellas especies que tengamos claro cuáles son, los boletus, los níscalos, la seta de cardo, etcétera, y no coger especies pues que no estemos seguros. También es muy importante dejar una seta sin consumir, porque alguno de los síntomas puede aparecer a los 2 o 3 días.
Estos agentes efectúan controles de las especies recogidas, su peso o el lugar de recolección, con el fin de asegurar la explotación sostenible.
Se da ese problema de modo puntual en alguna zona de la sierra. Lozoya, Miraflores y Rascafría, el límite se ha puesto en 30 kilos diarios por persona. Y en el resto de la Comunidad de Madrid, pues no hay un límite específico, pero lo que sí que podemos decir es que tiene que ser para autoconsumo.
En caso de incumplimiento, Pilar, de la normativa, las sanciones pueden oscilar entre los 100 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Bueno, multas importantes, ¿eh? Sanciones importantes. Nos vamos a esta hora, a la 1:22, hasta la DGT, para conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora lo más complicado está en la salida de la carretera de La Coruña, la A6, a su paso por la zona de Torrelodones y Las Rozas, por un accidente que corta 2 carriles y ocasiona ya 3 kilómetros de retención. Pero también hay otras salidas complicadas. La carretera de Burgos, la A1, a la altura de Venturada, por obras de mejora en la calzada. También la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 en Getafe, y en ambas direcciones, tanto de entrada como de salida, muy densa ya la A2, a la altura de Torrejón. Precaución ya a esta hora.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Del 16 al 18 de noviembre, la gran diva de Broadway, Liz Callaway, rinde homenaje al genio inmortal de los musicales, Stephen Sondheim, en el Teatro Real. La cantante ganadora de un Emmy ofrecerá 3 únicas actuaciones en España en el Salón de Baile del Real, con piezas de grandes creaciones de Sondheim como Follies, Into the Woods o Company. Entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano. La historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro. Obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El subcompacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
Mobility Centro, 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 8, una gala de ópera y zarzuela.
Y el día 9, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y Williams.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 8 y 9 de noviembre.
Música de calidad con Excelentia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo no te pido la...
Vamos a hablar un día más de cómo tener una boca sana y unos dientes fuertes. Bueno, pues nos va a ayudar a mantener una buena salud general y evitar muchas enfermedades. De esto saben mucho en Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno,
igualmente, claro que sí, doctor. Siempre lo decimos aquí, que cada vez hay más gente que necesita implantes, pero ¿por qué en su clínica aconsejan los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales?
Pues mira, por la inmediatez y por la mínima agresividad y mínimas molestias. Es mucho más rápido, mucho más cómodo y con mucha menos molestia que el de, que yo llamo clásico, y con el mismo resultado.
Ajá. Y además se soluciona un gran problema para muchos de estos pacientes que tienen poco hueso, ¿no? Aún así, ¿es posible implantarlos para todas estas personas?
Es válido para todo tipo de pacientes, tanto si tienen patologías cardíacas como si están con anticoagulantes, y para los pacientes con una reabsorción extrema de hueso que necesitan un año y medio con otras técnicas, con un mes está solucionado con la prótesis definitiva y siempre mientras con un provisional.
Uh-huh. Bueno, siempre hablamos aquí con usted, que me gusta mucho hablar de una bonita sonrisa, que es nuestra la tarjeta de presentación, ¿verdad? Ante unos amigos, en una entrevista de trabajo. Sé que esto les preocupa muchísimo también en Control Dental Europeo. ¿Qué tratamientos de estética dental tienen en la clínica, doctor?
Pues actualmente la ortodoncia invisible es el best de las ortodoncias. Invisalign era la única que había una garantía total. Ahora está Spark, que es más económica para el paciente y que los resultados son exactamente iguales. Uh-huh. Luego, desde los blanqueamientos a las carillas, ya sea en circonio, en disilicato, en composite, los recontorneados gingivales para, como tú decías, devolver esa sonrisa. Y además ahora tenemos una oferta importante en la clínica, o sea que deben de consultar y enterarse de ella.
Claro, a eso iba yo, porque siempre hablamos aquí de que dan facilidades de pago, se puede lógicamente financiar el tratamiento y además tienen esa oferta especial, doctor.
Sí, sí, por supuesto, queremos devolver la sonrisa cuanto antes y hay financiación y aparte ahora una promoción importante en estética.
Bueno, pues vamos a dejar, si le parece, ese número de teléfono de la clínica Control Dental Europeo. Es este, que es muy fácil, 915-75-3404, 915-75-3404. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchísimas gracias. Hasta otro día y a sonreír, como siempre le digo, que me gusta mucho.
Efectivamente, gracias, Mónica, a sonreír.
Adiós.
A tratti come fosse la luce del sole. Come me
Bueno, pues Madrid va a prohibir a partir del próximo 4 de noviembre el acceso de patinetes eléctricos en el transporte público, después de lo que pasó, bueno, pues hace solo unos días, cuando explotó la batería precisamente de uno de estos patinetes en la línea 2 de Metro Mónica.
Sí, 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 así que pues nada, pues en 20 minutos que hay más información de Madrid vamos a ampliar esta noticia a partir del 4 de noviembre, como tú decías.
Bueno, pues a partir de esa fecha, ya lo sabes, no se podrán introducir, no podrás acceder al transporte público, al autobús o al metro con ese patinete eléctrico que mucha gente hasta ahora llevaba. Sigues en Mediodía Cope. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Las labores de búsqueda de Robert Carr, el sospechoso del tiroteo del pasado miércoles en Maine, que dejó 18 fallecidos en Estados Unidos, se han intensificado, sigue fugado y se teme que intente escapar a Canadá. Mientras tanto, las autoridades han pedido a la población que se quede en sus casas porque este hombre es muy peligroso. Caroline Suárez vive en Lewiston y es una de las vecinas que permanece encerrada en su vivienda.
No podemos salir de la casa para nada. Recomiendan estar refugiados. Anoche recomendaban demasiado tener todo apagado.
Y más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en España, según el Instituto Nacional de Estadística. La soledad no deseada, que afecta más a las mujeres, está asociada a la ansiedad, a la depresión y también a la demencia. Para contrarrestar todo esto es fundamental mantener una rutina activa y también socializar. Y ahí es fundamental la labor de los voluntarios como Cristina. Tiene 23 años y visita una vez a la semana a su vecina Dolores, que tiene 92. Cristina nos cuenta que recibe más de lo que da con su voluntariado.
Es una experiencia única en la que no solo tú aportas algo a alguien, sino que ese alguien también te aporta a ti. Desde el fallecimiento de mi abuela, como ya no podía ayudarla más a ella, decidí ayudar a otras personas que lo necesitaran. Y bueno, así conocí a Dolores y vamos, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque es una mujer increíble, que es fuera de lo normal, es extraordinaria.
Y un dato, 6 de cada 10 personas mayores han experimentado sentimientos relacionados con la soledad. Y más cosas, porque Emiliano García Page sigue siendo la voz crítica dentro del Partido Socialista, no está de acuerdo con la amnistía y es un asunto que mañana va a poner sobre la mesa en el Comité Federal que celebra su partido, el Partido Socialista.
Si lo que quieren es amnistía, y yo estoy en contra por muchas razones, lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que al mismo tiempo ellos dicen que han hecho bien. Solo se perdona lo que se ha hecho mal. Solo se puede amnistiar un delito. Esto es de libro, vamos, es de libro.
Pues el presidente, son las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, que ha opinado una vez más sobre la amnistía. De momento es el único que públicamente se ha manifestado en contra. Los demás han cerrado filas en torno a los planes de Pedro Sánchez con los independentistas. Sigues en Mediodía Cope.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 27 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hay una realidad convulsísima, hay una tensión enorme y yo creo que tendríamos que, con un poquito de sosiego, el preguntarnos qué está pasando, ¿no? Y cómo también vamos a afrontar estas consecuencias. Y cómo podemos, de alguna forma, la humanidad, cada uno ponernos en actitud de pacificación hacia esa realidad. No echar más fuego. Ahora se nos pide a cada uno pues como dije, pues si puedes rezar, reza. Si otro puede intervenir económicamente, que intervenga, pero intervenir para la pacificación. Si no, esto puede ser una monstruosidad, ¿eh?
Es el arzobispo de Madrid del pasado fin de semana en el programa Iglesia en 13 Televisión, el domingo pasado, calificando como una locura la tragedia y la convulsión que se está viviendo en Oriente Próximo. Madrid se suma este viernes a esa invitación del Papa a los creyentes de todas las religiones a unirnos en una jornada de oración, ayuno y penitencia para pedir de manera especial por la paz. El cardenal Cobo convoca a todas las comunidades, parroquias y fieles de la diócesis a que nos unamos a esta jornada de oración por la paz ante lo que está sucediendo en Palestina e Israel, al igual que ante lo que acontece en Ucrania y en tantos lugares de nuestra casa común. Nos unimos así desde nuestras casas, en las Eucaristías de este día o convocando oraciones especiales en nuestras comunidades. Desde la oración común tomamos partido por la paz y pedimos que se silencien las armas y se escuche el grito de los inocentes que mueren y que sufren. Entre esos actos convocados este viernes destacamos, por ejemplo, el de la comunidad de San Egidio, que hace un llamamiento a creyentes y personas de buena voluntad para que asistan a la oración por la paz hoy a las 8 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas como parte de esta jornada. Señalan que ante las inquietantes noticias que vienen de Oriente Próximo, ante el avance de la guerra en tantas partes del mundo, no podemos resignarnos a la violencia como lenguaje y como medio para resolver los conflictos.
La oración es la primera forma para rebelarnos ante la guerra, que es la derrota de la humanidad que desfigura a los hombres y a las mujeres y a los pueblos. Además, en esta ocasión, el Papa invita también a los hermanos y hermanas de diversas confesiones cristianas y de otras religiones para que se unan a esta jornada. Y es significativo porque hace 37 años, el 27 de octubre de 1986, Juan Pablo II convocó en Asís a los representantes de las principales religiones del mundo para que rezaran por la paz. La comunidad de San Egidio, con fidelidad y con perseverancia, reza siempre por la paz todos los últimos viernes de mes, sabiendo que la oración es una fuerza débil, pero poderosa.
Pues precisamente, y muy en relación con todo ello, como comentaba la responsable de la comunidad de San Egidio, Madrid, Iscar Espigares, para conmemorar ese encuentro de oración por la paz convocado por el Papa San Juan Pablo II en 1986 en Asís, en el que participaron personalidades de diferentes religiones. Este domingo a las 6 de la tarde también se va a celebrar un nuevo encuentro interreligioso por la paz en ese espíritu, en el de Asís, organizado por la Basílica de San Francisco el Grande, con el lema Por una paz desarmada, convocado por el Arzobispado de Madrid y la familia franciscana, que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Pues así hemos llegado a la 1:36. Ahora lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. A esta hora se está clausurando el acto convocado por Cáritas Madrid con motivo del Día Internacional de los Mayores, que se ha celebrado en el Centro de Estudios Sociales de la entidad con el lema Tejiendo redes con y para las personas mayores, dirigido a todos los agentes de la Iglesia que acompañan a esta realidad, la administración también y ONGs que trabajan en este ámbito. La jornada la ha inaugurado el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
Esta jornada es para celebrarlos, es para reconocerlos y también para hacerlos partícipes del futuro. Yo creo que ahora mismo no es un colectivo a excluir ni a olvidar. Y también para unir fuerzas, que esto también hacemos en la Iglesia de Madrid, unir fuerzas entre distintas vicarías e instituciones, pues para reconocer, para atender y para valorar este don que tenemos ahora mismo entre nosotros. Por eso es una jornada de alegría también y de visibilización de esta gran realidad.
Vamos con más asuntos. También el arzobispo de Madrid presidía ayer el encuentro celebrado en el aula Pablo Domínguez de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, acto de homenaje al cardenal Carlos Osoro, organizado por el Centro Universitario, en agradecimiento a quien fuera su gran canciller. En su intervención, el cardenal Osoro daba gracias a la diócesis de Madrid.
He sido tremendamente feliz, regalando lo que yo sabía y podía. Sé que habré tenido muchísimos momentos en los que seguro que me habré confundido, pero también es verdad que nunca, nunca tengo conciencia, y lo digo delante de Dios y delante de vosotros, de haber guardado absolutamente nada para mí. He querido dar todo lo que sabía, lo que tenía y lo que podía, pues con todas mis fuerzas, ¿no?, en donde estaba. Pero sobre todo, gracias también en estos momentos a Madrid y a la diócesis de Madrid, donde he estado estos últimos años y donde he sido feliz.
El Salón de Actos del Seminario Conciliar acogerá mañana a mediodía el acto de presentación de la antología homenaje a la Iglesia del Señor, publicada con motivo de la concesión del Premio Humanidades de la Paz y la Concordia, precisamente al Cardenal Carlos Osoro, organizado por la Asociación Cultural Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Vamos con otros asuntos. El próximo miércoles la Iglesia conmemora la fiesta litúrgica de Todos los Santos y al día siguiente la de los fieles difuntos. Las sacramentales dependientes de la Archidiócesis, San Lorenzo, San Sebastián Mártir, San Isidro y San Justo, van a tener estos días horarios especiales con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los recintos para que puedan acercarse a rezar y honrar a sus muertos. Por cierto, que la Catedral de la Almudena acogerá el jueves, el 2 de noviembre a las 7 de la tarde, una misa solemne presidida por el Cardenal Cobo, aplicada por todos los difuntos, en especial por los obispos de la diócesis fallecidos. Y vamos con otro asunto más. Te cuento que el próximo 9 de noviembre vamos a celebrar un año más la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, con un amplio programa de actos en su honor. Esta ocasión la fiesta cobra, si cabe, algo más de importancia porque coincide con el 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen, un motivo de gran alegría. Por cierto, que la ofrenda floral este año va a ser algo más larga, más extensa en el tiempo, del 7 al 9 de noviembre. Todo eso hace necesario la presencia de más voluntarios, como nos cuenta su responsable, Ángel Luis Caballero.
Vamos a duplicar el tiempo de ofrenda de los colegios, pues lógicamente necesita ayuda para organizar todo eso, para poder llevar el orden, para hacer lo posible y sobre todo con la ofrenda, que es solidaria, para también canalizar todos los alimentos que siempre se tienen, que ahora hacen mucha falta, digamos, para los más necesitados de Madrid. Con lo cual, pues estamos hablando de casi unos 400 voluntarios.
Y un apunte más, el coro de la Catedral de la Almudena comenzó su andadura al mismo tiempo que el templo, hace 30 años, y ahora busca nuevas voces que se quieran incorporar. Por esa razón se convoca a todos los interesados en implicarse en este grupo nuevo de voces, asistir a las pruebas. Las audiciones van a tener lugar hoy a las 7:30 de la tarde en la sala capitular de la Catedral. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40 minutos. Enseguida vamos a hablar del traslado ayer por la tarde de los restos de la Beata María de los Ángeles Ginar Matí, mártir de la persecución religiosa del siglo XX, al oratorio situado al lado de la capilla Cachito de Cielo, aquí en Madrid. Te voy a contar ya todo esto con detalle en un instante en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Clásico.
No es verdad, ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado.
Clásico.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
El clásico. Este sábado el clásico se juega en COPE.
Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Paraguay, Puerto Casado. El viernes a las 10:20 de la noche, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 27 de octubre, La Capilla Cachito de Cielo acogía ayer por la tarde una solemne eucaristía presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, a cuyo término se procedió al traslado al oratorio situado al lado de la capilla de los restos de la Beata María de los Ángeles Ginar Matí, donde ya se pueden venerar las reliquias de esta mártir, víctima de la persecución religiosa del siglo XX. Balear de nacimiento, esta mujer tuvo desde muy joven esa inquietud a la vida religiosa. Fue destinada al convento de esa congregación ubicado en Blanca de Navarra, desempeñando los cargos de consejera de la superiora, también administradora de la comunidad. Vamos a conocerla mejor, a contar cómo discurrió además ese acto de ayer con la superiora general de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, la madre María Macías. Madre, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Estupenda, feliz de todo lo que vivimos ayer.
No me extraña. Bueno, he hablado de esa vocación a la vida religiosa que había conocido en casa a través de sus dos tías, las hermanas de su madre, con gran devoción a la Eucaristía, y así es como creo que a los 18 años ella pidió, ¿no?, permiso a sus padres para entrar en la congregación de las hermanas celadoras, ¿no?, del culto eucarístico allí en Palma de Mallorca.
Exacto, exactamente, sí, así fue. Ella desde muy pequeñita ya sentía como ese deseo, ¿no?, de entregarse. Y efectivamente, muy jovencita, empezó a conocer esta fundación que llevaba poco tiempo y el deseo de amar a Jesús en la Eucaristía y entregarse. Así es.
Las hermanas celadoras del culto eucarístico, por si alguien no entiende por qué estamos hablando de ellas, se fusionaron con ustedes, creo, en 2010, ¿no?, después de un proceso de conocimiento y de profundización, ¿no?, en sus carismas.
Exactamente, o sea, las hermanas, solamente quedaban 24 hermanas de esta congregación, que era de derecho diocesano, y entonces nos pidieron ser acogidas a nuestra congregación, porque el carisma pues era muy similar. Entonces llevamos todo un proceso de estudio, de conocimiento, y en el 2011 exactamente fue la fusión.
Vamos a hablar ahora sí de nuevo de la Madre María de los Ángeles, que fue enviada, contaba yo al comienzo, en 1926 aquí a Madrid. Estuvo, creo, dos periodos, el último hasta su muerte en el 36. Ella no tenía miedo a morir, ¿no? De hecho, lejos de atemorizarse, creo que incluso animaba a las hermanas de la comunidad a dar la vida por Cristo, ¿no? Como así fue luego, al final de sus días.
Así es, realmente ella era una mujer muy valiente, muy creativa, muy, muy arriesgada, desde siempre. Y efectivamente, cuando en el 36 estalla la guerra, ella les decía a las hermanas, pero bueno, ¿qué nos puede pasar? Lo único que nos puede pasar es que nos maten. O sea, como que eso era, bueno, algo baladí, ¿no? No importaba morir. Y así fue. Ella, como era la administradora, pues todas las hermanas salieron del convento, tomaron las casas, ¿no? Lo mismo que la casa de Cachito también fue tomada por los milicianos. Y ella no quiso separarse y fue acogida ahí en la calle Montesquinza. Y creo que ese día le avisaron que se fuera, porque estaba con ella otra hermana, y ella no quiso, para no abandonar el convento, para al menos ver qué estaba pasando. Y efectivamente el portero delató que ya estaba ahí y fueron a buscarla. Y algo pues muy bonito de ella, ¿no? Ella tenía, dicen que tenía un delantal puesto y en su bolsillito tenía el poco dinero que tenían del convento. Yeah. Entonces cuando fueron, llamaron, salió la dueña de la casa y querían prenderla a ella. Ella se adelantó y les dijo, no, déjenla por favor, la monja soy yo. Y si no les importa, me voy a quitar el delantal para ir un poco mejor. Vaya. Entonces ella se quitó el delantal y se la llevaron.
Ese permanecer firmes en la fe que le costó la vida, lo han recogido de alguna forma también donde tienen ustedes expuestas las reliquias. Veía yo ahora unas preciosas imágenes de ese acto de ayer. Se cumplió así y su voluntad, ¿no? Y lo han dejado claro, digo, donde tienen las reliquias, porque había manifestado abiertamente que su mayor gozo, como estamos contando, sería dar la vida por Jesucristo en el martirio, digo, y eso lo han reflejado también, ¿no?, donde tienen esas reliquias ahora.
Exactamente, son esas palabras que ella dijo y nos parece precioso, porque no hay mayor felicidad que esa, que dar la vida. Pero ella lo dio la vida por Jesús hasta el final, ¿verdad? Pero yo creo que toda su vida fue un martirio de amor, ¿no? De entrega, porque realmente no hay otra medida más que el amor. Y esto también lo hicimos de una manera simpática. Al final de la celebración entregamos un corazón que decía que era un metro, era un metro que decía lo mejor es amar sin medida, ¿no? La mejor medida es amar sin medida para todos, porque todos somos invitados a eso.
Qué bueno. Le quiero preguntar antes de despedirla por lo personal, porque usted es desde hace 5 años y medio, creo que la superiora general, es madrileña, creo que también fue alumna del Colegio Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada y profesó en 1982. Exacto. Digo que si cabe todo esto lo habrá vivido quizá de una forma un poco más intensa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, porque yo llevo preparando el oratorio y soñando y viendo cómo, pues ya casi un año, y efectivamente he sentido siempre una cercanía muy grande y he agradecido mucho a Dios que, además de la fusión de las hermanas tan maravillosas, nos regaló el Señor una beata, que nuestra fundadora estaba también en proceso y ha sido beatificada después, María Emilia Riquelme, en el 19. Y siempre decíamos, ella no va a querer ser beatificada hasta que no haya otra beata antes. Y así ha sido.
Se ha cumplido.
Entonces, estamos felices realmente.
Qué bueno. Pues el domingo se van a cumplir precisamente justo 18 años desde que fue declarada beata por el Papa Benedicto XVI, quien recordó cómo ofreció su vida, como hemos contado, como expresión suprema de amor a Cristo, una testigo heroica de la fe. Y sus restos, pues lo que hemos contado, descansan desde el jueves, recordamos, en el oratorio situado al lado de la capilla Cachito de Cielo, aquí en Madrid. Madre María Macías, superiora general de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, gracias por atendernos y de nuevo enhorabuena. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 27 de octubre.
Buscas empleo, mandas currículums, una experiencia de mucho tiempo trabajando, pero cuando te preguntan la edad, se acabó la encuesta. No, buscamos a alguien más joven, 100 veces, 200 veces, 300 veces... Y se acabó lo que ahorrabas, lo que tenías ahorrado, y a la calle. Ya no puedes pagar a la patrona la habitación, no le vas a cargar con tus problemas a ella. A la calle.
Es Manuel, una de las personas que junto a otros muchos, pues como Rafael o María, ponían ayer rostro y voz en el acto celebrado en el Centro de Atención a la Mujer Concepción Jerónima a las diversas situaciones de sinhogarismo. Con 40 años tuvo que dejar de trabajar durante 10, como has escuchado, para cuidar de su madre enferma. Era vigilante de seguridad y bueno, pues eso, 10 años fuera del mercado laboral, le hicieron complicado, le hicieron imposible el volver a encontrar empleo. De esta forma se presentaba así la campaña, digo, de las personas sin hogar, que organiza Cáritas Madrid, que se coordina desde la red Facian. Este año el lema Comparte tu red quiere incidir en la importancia de las redes de apoyo personales, familiares, sociales y laborales, bien para que una persona llegue a una situación de sinhogarismo o bien lo contrario, para que pueda salir de ella. Nos escucha y acompaña ya en este Espejo de Madrid la presidenta de Facian, Susana Hernández. Hola, Susana, ¿cómo estás?
Hola Mario, buenos días, gracias.
Hablamos de un problema cuyas cifras además van en aumento. Recordáis de hecho los datos, ¿no?, del INE del último año, que muestra a 28.552 personas sin hogar. Esto es un incremento del 24,5% en los últimos 10 años. Por eso este año decís con la campaña, pues la importancia, ¿no?, de promover las redes de apoyo, ¿no?, como prioridad también, ¿no?, para prevenir la situación de calle.
Sí, de hecho ese dato es una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y es solamente las personas que en ese momento estaban alojadas en un alojamiento colectivo, llámese albergue, llámese comedor. Es decir, que todavía el número es mucho más alto y creemos que, bueno, la red Facian, creemos que hay que ir un poquito más allá de la vivienda, que por supuesto es un elemento imprescindible para salir del sinhogarismo, tener una vivienda adecuada, segura, que sea un hogar, pero tenemos que ir un poquito más allá, porque lo que no podemos es tener gente viviendo en casa, pero al mismo tiempo pues en la calle o en un albergue o en una chabola, pero que no esté integrada en la comunidad, ¿no?, en la sociedad.
Claro. Y llama la atención entre esos datos este estudio, ¿no?, que habéis también realizado desde Facian con respecto a las relaciones de apoyo, las situaciones de exclusión y sin hogarismo. Por un lado, digo, el alto porcentaje, un 57%, más de la mitad, por tanto, de estas personas que dicen, Susana, tener un escaso apoyo social, ¿no?, asociándose además, claro, el problema a niveles bajos, educativos y económicos, ¿no?
Bueno, en general, una de las causas y consecuencias de la exclusión es precisamente el aislamiento social, ¿no? La baja cantidad y calidad de las relaciones, sean sociales, familiares, vecinales, y eso es al mismo tiempo es causa y consecuencia, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, las personas a las que encuestamos para ese estudio nos decían que prácticamente no tenían a nadie a quien recurrir si tenían una necesidad, un problema, y que muchas de las que tenían a alguien a quien recurrir, ese alguien era un profesional de alguna de las entidades con las que tenían relación, ¿no? Uh-huh. Y es muy triste que la sociedad no sea red también para estas personas, ¿no? La red público-privada de atención a personas sin hogar, por supuesto, tenemos que ser red para estas personas, para lo más urgente, para lo más necesario, para iniciar procesos de inclusión, pero la inclusión tiene que ser en algo, y ese algo es el resto, ¿no? La sociedad, la comunidad, el barrio, la vecindad. Y si esa segunda inclusión o esa segunda red no funciona, no pensemos que la primera, que es esa atención directa, va a ser milagrosa.
Claro. Al margen de esta red, ¿no?, en la que se insiste este año, eso lógicamente es muy importante, pero también pues hay que recordar, ¿no?, el papel de las autoridades en todo esto. Ayer lo hacéis, de hecho, en ese acto, ¿no?, el que todo esto también tiene que atajarse con políticas públicas, ¿no?, sin eximir, digo, esa responsabilidad también de las autoridades en todo esto.
Para nada. O sea, nosotros, de hecho, el tercer sector, siempre nos tenemos que considerar subsidiarios en relación a la administración, tanto local, autonómica como estatal. Y este es un problema que también repetimos mucho, no es un problema individual, es un problema social y por lo tanto nos corresponde a todos, ¿no? En primer lugar a las administraciones. En muchos casos las personas que acogemos en nuestros centros pues hacen buenos procesos, conseguimos, bueno, pues eso, ¿no?, que empiecen un camino de mejora, pero luego se encuentran con una realidad, un contexto que no ayuda a nada, ¿no? Pues una situación de la vivienda, en general en España, pero en concreto en Madrid, pues de unos precios desorbitados, no ya solo para alguien que a lo mejor cobre una pensión, sino incluso para alguien que sea mileurista, trabajos precarios, de no llegar a fin de mes. Recordemos que el 16% de los trabajadores en España son pobres. Significa que aún trabajando no consiguen salir de la pobreza. Es decir, que efectivamente las administraciones tienen que construir políticas públicas que sean también red, ¿no?, que sean parapeto, escudo, frente a situaciones sobrevenidas que a veces le ocurren a la gente y que si no existen, pues es que no hay manera, ¿no? Por ejemplo, el ingreso mínimo vital dentro de las personas sin hogar solamente llega a un 3%, en muchas ocasiones porque no saben que lo pueden pedir, en otras porque creen que es que no van a tener derecho y en otras ya casi por pura desesperanza de decir ¿para qué? Es muy complicado, el trámite también no es sencillo, ¿para qué? Si al final no voy a poder llegar a que me lo concedan, ¿no? Entonces todo eso efectivamente es una responsabilidad de las administraciones.
Pues con ello nos quedamos, recordamos, comparte tu red, es el lema de la campaña de las personas sin hogar. Vamos a celebrar este domingo esta jornada y desde luego pues ese llamamiento importante para, bueno, pues no marcar que estas personas no queden estigmatizadas de esa forma. Susana Hernández, presidenta de Facia, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 27 de octubre. Nosotros volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El año pasado, Cáritas atendió a casi 40.000 personas sin hogar en España. Hablamos de personas en situación de calle, que representan un 6% más que el año anterior. Además, 2 de cada 10 personas sin hogar eran mujeres. Cáritas explica aquellas que las mujeres tienen una red social mucho más amplia que los hombres. Es decir, cuando piden ayuda es porque ya han agotado todos los recursos que tenían anteriormente. Una de estas mujeres que se encontraba en esta situación era Estrella, una joven de Honduras de 19 años que atravesó el charco en busca de un futuro mejor aquí en España. Dejó en su país a su padre y a su hermano y llegó aquí sin conocer a nadie. Tuvo algún trabajo eventual, pero dada su situación irregular, no tenía fácil encontrar un empleo estable y una habitación. Se vio en una situación muy complicada.
Y yo no estaba empadronada porque no tenía un sitio donde yo vivía y eso. Bueno, pues ahí le puse una pausa a eso y tuve que alquilar habitaciones hasta que llegó un momento en que yo me quedé sin dinero porque no encontraba trabajo.
Se planteó regresar a Honduras, pero su padre le dijo que aguantara un poco y que luchara. Finalmente, tras hablar con Cruz Roja, le ofrecieron una residencia temporal, hicieron gestiones y contactaron luego con el albergue de San Juan de Dios, donde pasó unos meses. Actualmente comparte piso con más jóvenes. Está estudiando porque su sueño es tener un trabajo digno y poder traerse aquí a nuestro país a su familia, a su padre y a su hermano. Esta noche, a partir de las 10:30, vamos a profundizar en este problema que sufren muchas personas en España. Lo haremos en la linterna de la iglesia con Irene Pozo.